vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los
Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You listen to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la Radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
Radio Insurgente'yi dinliyorsunuz.Sabatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sind Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale.
Welcome, welcome.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días a todos y todas nuestros hermanos y hermanas de los cinco continentes. Aquí les damos la bienvenida con nuestro programa que hemos preparado especialmente para ustedes. Esperamos que lo disfruten este día 19 de marzo del año 2004.A continuación, Radio Insurgente lleva a ustedes un resumen semanal de lo más importante que sucedió en Chiapas.
El 15 de marzo, un grupo de solidarios italianos visitó recientemente algunos caracoles zapatistas para hablar con las juntas de buen gobierno. Al final de su visita, los italianos dijeron que la lucha por la autonomía que hacen las juntas de buen gobierno zapatista demuestra que en todo el mundo se pueden construir la democracia con justicia y dignidad.Este grupo de italianos estuvo integrado por representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y promotores de proyectos educativos y de salud. En el grupo vinieron también algunos representantes de un municipio de Italia que se hermanaron con un municipio autónomo de la zona de Morelia. Al final de su recorrido, los visitantes italianos llegaron en Polo,y conocieron los campamentos de desplazados. El grupo de italianos dijo que es injusto que la Cruz Roja haya quitado el apoyo y alimentos para los desplazados, porque con esta acción se trata de negar la situación de guerra que todavía hay en Chiapas.
16 de marzo. El Centro de Derechos Humanos denunció unos asaltos que han ocurrido últimamente cerca de Oventic, donde se localiza el caracol zapatista Resistencia y Rebeldía por la Humanidad. El 29 de febrero, este grupo intentó asaltar al antropólogo Andrés Aubry, quien viajaba en su carro y que trabaja en comunidades de la zona. La semana pasada hubo también un asalto en la carretera San Andrés-Puerto Caté, en un lugar conocido como El Puente, cerca de Nichitón, a escasos kilómetros de Oventic. El fray Bartolomé dijo que estos asaltos han sido cometidos por hombres vestidos de negro, el rostro cubierto con vendas blancas y pintados de rojo, portando armas largas. Según este Centro de Derechos Humanos, parece que se trata de un grupo de asaltantes que realizaron varios asaltos desde finales del año pasado en la carretera que va hacia el municipio del Bosque. Algunos observadores opinaron que los asaltos son para hostigar al caracol de Oventic, meter miedo a quienes pasan por la zona y provocar a las bases de apoyo zapatistas. Desde diciembre de 2003, el fray Bartolomé denunció también el aumento de la actividad paramilitar en los altos y la zona norte.
El 17 de marzo, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas investiga a los integrantes del gobierno oficial de Palenque porque son acusados de manejar malos recursos públicos. Se dice que el presidente municipal de Palenque, Alfredo Cruz Guzmán, y otros integrantes de su gobierno no han podido comprobar en qué gastaron 4.200.000 pesos del presupuesto público. Ahora no se sabe dónde está el presidente municipal de Palenque y se piensa que huyó por temor a ser encarcelado.
El 18 de marzo. Ya van a cumplirse 3 años de que el gobierno y los partidos políticos mexicanos traicionaron su palabra y aprobaron una ley indígena rechazada por los pueblos indios de México. En el mes de marzo de 2001 se realizó la Marcha por la Dignidad, en la que una delegación zapatista recorrió 13 estados del país hasta llegar al Distrito Federal. En esa marcha, la delegación zapatista y muchas personas de todo el país exigieron al gobierno que respetará los acuerdos que se firmaron en 1996 en San Andrés Sacamchén de los Pobres. La delegación zapatista llegó hasta el Congreso de la Unión y explicó a los legisladores y los acuerdos de San Andrés si reconocían realmente los derechos de los pueblos indígenas. Pero el Congreso y el gobierno de Fox no escucharon, y los legisladores del PRI, PAN y PRD votaron a favor de otra ley que no reconoce todos los derechos indígenas. Ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al Congreso de la Unión que revise la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión hace 3 años. Esta comisión dijo que es necesario revisar esa ley porque no ha significado un beneficio real para los pueblos indígenas de México.
Esto fue nuestro resumen semanal el día de hoy, 19 de marzo del año 2004. Gracias por escucharnos. Ahora, queridas y queridos oyentes, les vamos a informar acerca de la autonomía que se está construyendo aquí en el territorio zapatista, para poder darles los detalles de este proceso, sus avances, pero también sus problemas. Fuimos a platicar con dos representantes de una de las juntas de buen gobierno que fueron creadas el año pasado. Ahí va esta entrevista.
Bueno, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, aquí estamos llegando en la Junta de Buen Gobierno, corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, en Caracol Resistencia por la Humanidad. Pues tenemos algunas preguntas con la Junta de Buen Gobierno y aquí estamos llegando en la casa. Hay algunas fotos y cómo han hecho las marchas y todo eso, pues aquí vamos a platicar a ver cómo están ustedes y les damos la bienvenida y muy buenos días.
Pues buenos días a ustedes también en la Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Pues aquí vamos a platicar o explicar un poco cuáles son las preguntas. Pues también tengan muy buenos días de todos los hermanos y hermanas de diferentes países y del mundo. Pues aquí estamos aquí en la Junta de Buen Gobierno, aquí en corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, en el caracol de resistencia y rebeldía por la humanidad.
Muy bien, ya escuchamos sus palabras y aquí vamos a continuar con las preguntas. ¿Cómo funciona la autonomía zapatista?
Pues aquí vamos a explicar un poco la función de la autonomía zapatista. Pues aquí nos hemos organizado como zapatistas o como pueblos zapatistas. Nosotros como indígenas, hace muchos tiempos que estamos luchando a nuestros derechos como indígenas. Actualmente estamos formando en forma de autonomía. Porque anteriormente no tenemos el derecho, estamos de olvido y para eso estamos luchando. Ni el gobierno federal quiere dar nuestro derecho, no quiere reconocer. Así como ya se ha firmado el Acuerdo de San Andrés, fue firmado el 16 de febrero de 1996. Pero el gobierno federal se negó a reconocer los Acuerdos de San Andrés. Pero los pueblos zapatistas estaban cumpliendo de ese acuerdo contemplado. Y para eso, el pueblo zapatista están organizando para formar propias autoridades. Porque es un derecho a los pueblos indígenas que ellos gobiernan, que ellos se organizan en sus pueblos. Y por eso, hay muchos municipios autónomos están formando. Y también, ya se están formando las juntas de buen gobierno. Aunque no quiere reconocer el gobierno federal, pero los zapatistas estaban cumpliendo. Por eso no necesitamos permiso ni al gobierno federal, porque sabemos que es un derecho de nosotros como indígenas gobernarnos de sí mismo.
¿Cómo se eligen las juntas de buen gobierno y cada cuánto se cambian?
Son los municipios autónomos que decidieron y conocieron cuáles son las personas que tienen dignidad para que eligen a la junta de buen gobierno. Por eso, la junta de buen gobierno no tiene un fijo periodo, sino que depende cómo actúa, cómo gobierna. Si gobierna bien, puede durar hasta 3 años o 4 años. Pero si no funciona bien o no gobierna bien, el mismo pueblo, el mismo municipio autónomo lo cambia y lo pone otro.
¿Y la Junta de Buen Gobierno, quiénes son lo eligen?
Pues la Junta de Buen Gobierno se eligen por medio de la Asamblea de Usos y Costumbres. Entonces el pueblo eligen quién es lo que quieren gobernar en sus municipios. Y entonces ellos dan cuenta pues cómo trabajan sus gobiernos. Entonces como por ser junta de buen gobierno, por ser como un gobierno autónomo, no es igual como el gobierno federal o capitalista. O sea, el buen gobierno, la junta de buen gobierno, es mandar obedeciendo. O sea, no es el gobierno, la junta de buen gobierno manda, sino que el pueblo manda.
¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en las juntas de buen gobierno?
Pues la junta de buen gobierno, aquí actualmente todavía no hay mujeres, lo que estaba trabajando aquí en la junta de buen gobierno. En más adelante tal vez vamos a elegir más mujeres, porque la lucha es tener derecho a los hombres y a las mujeres. Por eso tiene derecho a gobernar también a las mujeres. Por eso tal vez más adelante vamos a ver más mujeres aquí en la Junta de Buen Gobierno.
Si alguien no cumple, ¿hay forma de sacarlo de su cargo?
Bueno, aquí en la Junta de Buen Gobierno, el pueblo, vean pues cómo es su trabajo. Y por eso si algún integrante de la Junta de Buen Gobierno no trabajan bien, depende pues su trabajo, su obra, pero como se eligen en medio de asamblea, el mismo pueblo decide también sacar a su autoridad o a su gobierno autónomo y ellos nombran otro, porque nosotros no tenemos periodo.
¿Cómo se organiza la educación en los municipios autónomos zapatistas?
Pues hablando de la educación de los municipios autónomos zapatistas, el pueblo pues organiza, o sea, ellos forman de la educación, o primarias, o secundarias, lo que sea pues, así en educación autónoma. Porque la educación de la escuela federal, vemos que no hay buena educación, es importante formar pues la educación autónoma para que tenga buena educación en los municipios autónomos o en los pueblos zapatistas.
¿Cuántas primarias y secundarias hay?
Pues las primarias actualmente hay 10 escuelas. Es para empezar porque aquí en la zona altos es un poco grande porque abarca desde Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Ocosicuautla, Oroizábal y hasta el municipio San Juan Apóstol Cancú. Y por eso es un poco grande el territorio de los altos. Pero actualmente hay 10 escuelas autónomas de primarias, pero es para empezar. Y en secundaria todavía tenemos una escuela secundaria, pero es para empezar. O sea, los municipios autónomos están pensando construir pues su educación secundarias. Para avanzar pues más, pero la que tenemos son esas primarias y secundarias.
¿De dónde vienen los maestros y maestras?
Actualmente estaban trabajando promotores, promotoras de educación en los pueblos indígenas.
¿Y quiénes les capacitan a los promotoras y promotores?
Hay algún asesor donde están llevando ese cursos para que empiezan a trabajar los promotores y promotoras de educación.
¿Cómo se organiza la salud en los municipios autónomos zapatistas?
En los municipios autónomos zapatistas se organizan entre grupos de la salud. Tienen su coordinación en la clínica central. Capacitan promotores, promotoras de salud. Envían a la clínica central para capacitarse y se van a los municipios autónomos zapatistas.
O sea, hablando del proyecto de la salud, aquí en Los Altos tenemos una clínica central, o sea, es un centro de todos los, donde abarca el territorio de Los Altos. Pero también tenemos algunas microclínicas en los municipios autónomos zapatistas. Pero de esa microclínica está coordinada en la clínica central. Entonces, actualmente hay 8 microclínicas. Pero falta mucho a los pueblos zapatistas O sea, de esas 8 microclínicas es para empezar. Pero en los pueblos están pensando para formar sus microclínicas. Porque actualmente la salud es el más importante. Porque muchas bases de apoyo zapatistas se enferman. A veces ya no se alcanzan para ir a la clínica central. Por eso es necesariamente construir en cada municipio autónomos.
¿Cuáles son las necesidades más importantes de las clínicas zapatistas?
Las necesidades más prioritarias en las clínicas zapatistas son los medicamentos. A partir del 8-9 de agosto se inició a darle gratis las consultas y los medicamentos. Como hay muchas enfermedades en los municipios autónomos, siempre se acaba la medicina en las microclínicas. Por eso siempre hay necesidades importantes. Pues, y también, por otra parte, no hay muchos promotores. Aunque hay promotoras y promotoras de salud, pero también hace falta quien los asesore.
Así como explicó el otro compañero, que es muy importante la de la medicina, porque el pasado 8 y 9 y 10 de agosto, o sea, vio la necesidad de darle gratis a las bases de apoyo zapatistas, las medicinas y la consulta, porque las bases de apoyo zapatistas están luchando en forma de resistencia. Y por eso muchos compañeros y compañeras no tienen dinero, no tienen recurso económico para pagar su consulta y también para pagar sus medicinas. Y por eso muchos compañeros y compañeras se mueren. Y por eso vio la necesidad a darle gratis a las bases del apoyo zapatistas.
Por eso siempre en cada microclínica hace falta doctores y doctoras en las microclínicas zapatistas.
¿Cómo se forman los promotores y promotoras de salud y los médicos y médicas?
Pues los promotores y promotoras de salud, el pueblo, eligen pues sus promotores. Y ya cuando tengan nombrados sus promotores y promotoras, entonces mandan a llevar cursos de capacitación en la clínica central. Y allí reciben cursos o estudio para tener experiencia de trabajar en promotor o promotoras de salud. Y los médicos y médicas, ellos los que asesoran. Porque hay muchos doctores y doctoras quien desea apoyar en nuestra lucha. Y esa es la que están asesorando y dan curso a los promotores y promotoras de salud.
El mismo indígenas, las promotoras, queremos también que salgan médicos o médicas, también los promotores de salud aquí en Chiapas.
¿Hay un programa especial para la salud de las mujeres y cómo funcionan?
Pues actualmente no tenemos especialmente para las mujeres.
Esta fue la primera parte de esta entrevista sobre la autonomía zapatista. Por supuesto, seguiremos transmitiendo lo que nos platicó la Junta de Buen Gobierno el próximo viernes, porque todavía queda mucho por decir sobre este tema apasionante que es la autonomía.
Cielito, ¿qué me hiciste? Ya me canso de llorar. No amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas a Hay momentos en que quisiera mejor rajarme para arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde estarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera. Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas.
Estos fueron Chavela Vargas y Chabuca Granda, que nos cantaron Paloma Negra. Ahora seguimos con la segunda parte de la historia que nos cuenta el subcomandante insurgente Marcos, y que se llama La Bruja Pánfila y la Princesa Panfilia. Aquellos que escucharon nuestro programa la última semana se acordarán que el sub nos contaba de los combates en Ocosingo en enero de 1994. Pues ahora, a ver cómo sigue.
Está escuchando usted Radio Insurgente, la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano. Estamos aquí con el cuento de la bruja Panfilia y la princesa Pánfila aquí en Radio Insurgente, en este programa especial dedicado a todos los compañeros y compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vámonos con un poco de música. Vámonos a esto que se llama Guerrillero.
Soy guerrillero,
Bueno, seguimos aquí en Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Vamos a continuar con el cuento de la bruja Pánfila y la princesa Pánfililla, o al revés, la bruja Pánfililla y la princesa Pánfila, aquí en Radio Insurgente, la voz del ejército zapatista de la Revolución Nacional. Bueno, pues ahí tienen ustedes que después de las órdenes que recibieron, las tropas del tercer regimiento empezaron a moverse otra vez en columnas guerrilleras para ir a rescatar a sus compañeros que se encontraban prisioneros en Ocosingo. Estaban rodeados todos en el mercado de Ocosingo, y ahí es donde se estaban dando los más fuertes combates. Así que desafiando todo, las columnas guerrilleras fueron entrando y fueron recogiendo a los heridos, sacándolos y llevándolos hasta los hospitales de campaña. Muchos combatientes, varones y mujeres, se comportaron con gran valentía y heroísmo. Pero en este cuento que estamos contando, había una combatiente, una mujer, una insurgenta, que fue la que se destacó más, la que más brilló por su valentía y por su decisión.
Vamos, vamos adelante, para que salga.
Esta insurgenta era pequeñita, chaparrita, morena, de mero sangre indígena, y había aprendido también el español, además de su lengua materna, pero lo había aprendido en la montaña. Y aún así, además de que estudiaba y trabajaba, ahora tenía la oportunidad, y lo demostraba, de ser una buena combatiente. Sin que le dieran miedo las grandes armas de los soldados, sus aviones y sus helicópteros, se arriesgó y entró a la ciudad de Ocosingo en medio de la balacera, y sacó a varios compañeros heridos, los llevó cargando hasta la posición más cercana para que ahí los movieran a los hospitales de campaña.
Por la patria, o morir por la libertad.
Nadie podía creer que una muchacha tan joven y tan pequeña, chaparrita, morena e indígena, fuera capaz de tales proezas y de tal heroísmo. Pero rápido la tropa empezó a platicar de ella, y fue creciendo su fama. Y en todas partes se hablaba de esa insurgenta que no le tenía miedo a nada y que a todo se arriesgaba, y además que era muy bonita. Pero nadie sabía su nombre, hasta que por fin alguien se animó, se acercó a ella y le preguntó que cómo se llamaba. Ella respondió:
me llamo Toñita.
Pues seguimos aquí en Radio Insurgente escuchando este cuento de la bruja Pánfililla y la princesa Pánfila. Estamos aquí en este programa especial de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde las montañas del sureste mexicano. Estamos nuevamente mandando un saludo a todos los compañeros y compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tanto bases de apoyo como milicianos, milicianas, insurgentes, insurgentas, responsables, y también, por supuesto, a nuestros comandantes y comandantas del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, pues seguimos aquí con este cuento, el cuento de que estamos contando. Pues entonces ya vimos, pues, de que en esos combates que hubo en Ocosingo y en las acciones que se dieron para rescatar a los que estaban atrapados ahí en Ocosingo, había una combatiente, una insurgenta, que se destacó mucho, que fue muy valiente y que llamaba la atención de todos porque no le tenía miedo a nada, ¿no? De por sí todas las insurgentas son muy guapas, bonitas, hermosas, pero además esta, que ya sabemos que se llama Toñita, era muy bonita por dentro. No solo porque era valiente, porque era estudiosa y porque hacía muy bien los trabajos, también porque era muy buena compañera. Siempre estaba tratando de ayudar a los que tenían problemas y se daba a respetar, no andaba pues ahí nomás de tingulilingo, sino que era una compañera pues que todos respetaban y admiraban. Pero como ya dije, era muy guapa, muy preciosa, muy hermosa y claro, pues todos los compañeros solteros rápido pues querían hablarle y querían acercársele, querían pues darle un beso.
Ay, bonita, linda. Para Pedro, acuérdate de Colombia.
Ay, 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 ay. Mírame, mírame, quiere, me bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana, dulce y madurita, que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, y chupa, que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita, que me está pidiendo, besa, que besa la condenada, que ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita. Ay, 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 ay. Mírame, mírame, quiéreme, bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana, dulce y madurita. Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, y chupa, que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Que me está pidiendo, besa, que besa la condenada, que ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita, bésame morenita, bésame morenita, bésame morenita. Ándele con mordisco y todo.
Pues así está, que todos querían con Toñita, especialmente varios compañeros insurgentes que habían destacado pues también en los combates, ¿no? A uno le decían Tito Rascuache, porque así como que arrastraba pues su pie. Otro le decían pues el Tito Tomates. Porque parece que pesaba mucho su coyolito, pues, porque no muy hacía los trabajos, pues. Y así había también otros compañeros, y había un compañero que se llamaba Hipólito. Todos estos compañeros, pues, estaban muy enamorados de la Toñita. De plano no podían hacer otra cosa más que pensar en ella. Pero oh, ya ven cómo es la gente, pues. Uno de ellos, pues, se quiso pasar de pirinola. Y fue y lo habló a la Toñita y le dijo que se tenía que casar con él, a la fuerza. Tratando de usar pues lo que antes se usaba pues en los pueblos, que ahora ya no por la ley revolucionaria de mujeres pues. Pero entonces así la quería engañar a Toñita, que ya se tenía que casar a fuerza con él. ¿Cómo ven? Eso fue lo que hizo ese compañero. Y por supuesto pues que la Toñita se preocupó mucho. Entonces, pues ahí tenemos, pues, en este cuento, pues, que la Toñita está muy preocupada, pues, porque piensa, pues, que lo van a obligar a casarse, pues, ella no quiere casarse, no está pensando nada de eso, pues. Y no, de plano no le pasa el día, pues, a la Toñita está toda preocupada y angustiada, pensando y pensando qué es lo que va a hacer, ¿no? Ya por fin se anima y va a hablar con una insurgenta que era mero su amiga, que era la insurgenta Erika. Entonces va la Toñita con Erika y entonces esto es lo que platica.
¿Sabes qué, compañera Erika?
¿Qué es, compañera Toñita?
Es que tengo un problema. ¿A qué es?
Pero, ¿me vas a responder?
Sí, dime qué es primero.
Está bueno. ¿Si tienes confianza conmigo?
Sí, lo sabes que sí.
¿Pero nadie lo vas a decir?
Nadie.
Escúchalo, pues, te voy a decir.
Dime, entonces.
Es que hay un compañero que me quiere casar conmigo, que tengo que casar, pero no sé qué voy a hacer. Quiero que me digas cómo lo voy a hacer.
Ah, pues tú lo sabes qué le vas a decir, pero nadie te puede obligar. Si no quieres tú, mejor háblate con el mando.
Pero ¿cómo voy a decir con el mando? No sé cómo voy a platicar con él.
Pues lo vas a decir si no lo quieres, si no es tu gusto.
¿Será que es?
Así fue como le dijo la Erika a la Toñita. La Toñita quedó pensando y vio que era buena su idea que tenía su compañera Erika. Y entonces lo que hizo fue ir a hablar con su mando. Su mando de la Toñita era una compañera, que era mayor insurgente de infantería. Una compañera mayor, porque aquí en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional las mujeres pues también, como dicen por ahí, también tienen grado, pueden llegar a todo, a lo más alto, pues no aquí no es que si son mujeres, no. Pues entonces va la Toñita, pues con confianza, pues porque dice, bueno, pues aparte de que es mi mando, pues es mujer, a lo mejor va a entender bien cuál es mi problema. Y va pues entonces la Toñita con la mayor, o sea, el mando de su unidad. Y esto es lo que pasa.
Compañera mayor, te quiero hablar.
A ver, compañera, ¿qué problema tienes?
Es que hay compañeros, me están hablando, pero no sé si hay permiso.
¿Qué compañeros son?
Hay varios compañeros que me quieren hablar, pero no sé qué voy a hacer.
Bueno, compañera, en tu corazón nadie manda. Allí lo que diga tu corazón, eso es lo que vale. Ya no es igual como en los pueblos que ahí te obligan a casarte. Aquí si tú escoges a un compañero, es lo que tú pienses. Mira, compañera, aquí con la ley de mujeres, con la ley zapatista, aquí nadie te puede obligar. Puedes decirle a uno que sí o a uno que no. Lo que vale es lo que diga tu corazón.
Sí.
Si lo entiendes así, eso es lo que tú lo piensas, es lo que vas a hacer. Sí, pero nadie te puede obligar que hagas lo que tú no quieres.
Sí, lo voy a pensar todavía. Ahí te aviso luego, a ver qué voy a pensar.
Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí, por eso vivo penando.
Se baila en Jalisco.
Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje desde ti. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje desde ti.
¡Para con padre chicharrones! ¡Sántate bien con mi comadre chencha!
Hasta allí llegamos hoy con esta historia de la bruja Pánfila y la princesa Panfililla. Les vamos a pedir un poco de paciencia, ya que estamos muy conscientes que todavía no apareció ninguna bruja ni ninguna princesa. Pero como ya les dijimos, esta es una historia larga que aquí en el programa de Onda Corta les transmitimos en varios capítulos. Seguiremos entonces el próximo viernes a ver si allí aparece por fin esta famosa bruja. Compañeros y compañeras de toda Latinoamérica y del mundo, hasta aquí terminamos de transmitir nuestro programa de hoy. Ya vemos que en todo el país hay muchos problemas de corrupción y eso no solo pasa en México. Más bien, es un problema de los políticos en general. Por eso nosotros los zapatistas decidimos ya no hacer nada con ellos. Más bien construimos nuestra autonomía. Esperamos que allá afuera hay mucha gente que entiende esta decisión y que nos sigue en este camino. Bueno, compañeros y compañeras, como siempre les invitamos a sintonizar Radio Insurgente el próximo viernes a las 15 horas, hora oficial de México, en la frecuencia 6.0 MHz. En la banda de 49 metros de onda corta. Que pasen una buena semana.